Después de 111 días cerrada, la National Gallery de Londres ha vuelto a abrir. Era la primera puerta importante que volvía a la vida después de un largo confinamiento. Su director en todo ese tiempo ha estado luchando para que ese día llegase. Casi era inimaginable que un virus hubiera cerrado su actividad cuando ni en la Segunda Guerra Mundial lo hizo. Pero así ha sido. Pero Gabriel Finaldi, italo-inglés, pero con un gran conocimiento de España, donde ha vivido años y ha trabajado años, tiene ese olfato y ese hambre de arte, ¿no? Si fue capaz de descubrir un original de Peter Bruegel en una casa particular, pues cómo no va a ser capaz de inaugurar dos exposiciones en tiempo de pandemia. Una, la más importante del mundo, Artemisia, la gran pintora del barroco, la artista que se sentía como un César en el cuerpo de una dona, ¿eh? Otra, Sin pecado, una alegoría a los siete pecados capitales. Es un gran placer poder hablar con el director de la National Gallery de Londres, que es Gabriel Finaldi. Buenos días, Gabriel, ¿cómo está usted?
Buenos días, Carlos. Es un gusto estar en tu programa. Muy bien, gracias.
Tu único pecado, Gabriel, es el de insistir, negarse a que un virus corte los planes, una institución como la National Gallery.
Pues mira, Carlos, has mencionado que la galería durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no estuvieran las obras porque estaban lejos de Londres para protegerlas, sí que las puertas estaban abiertas y la población de Londres podía venir todos los días a escuchar conciertos de música. Es decir, la música sustituyó el arte en aquel momento. Y cuando esto es parte de tu historia, desde luego sientes la responsabilidad de devolver la galería lo más pronto que puedas, a pesar de la pandemia y de las limitaciones que nos está imponiendo en estos tiempos. Entonces sí, estuvimos cerrados los 111 días y en cuanto pudimos, y efectivamente éramos el primero de los museos nacionales que pudieron volver a abrir el 8 de julio.
Si yo ahora voy a ver Sin pecado, ¿qué es lo primero que me voy a encontrar? ¿Va desde Velázquez a Warhol?
Pues sí, es una exposición, decimos que muy concentrada, con obras importantes del museo y algún préstamo de fuera. Lo que te vas a encontrar es, ante de todo, la Inmaculada de Velázquez, que plantea una figura sin pecado. La exposición se llama Sin, que en inglés significa pecado. Y entonces se plantea un poco la forma en que no solamente en la pintura se han representado estos temas, desde Adán y Eva, desde los pecados capitales, hasta, decimos, el momento en que Bruegel, que es un artista que acaba de mencionar, representa a Cristo con la adúltera y dice: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. También es una manera un poco de reflexionar sobre lo que significa este tema muy antiguo, muy importante, pero muy presente todavía en nuestra sociedad y nuestro tiempo. Lo hacemos a través de las pinturas de la National Gallery y también alguna obra de arte contemporáneo, como los grandes telas de Andy Warhol que dicen «Repent and sin no more», «Arrepiéntate y no peques más».
Ah, y Artemisia, que es la gran exposición de la temporada que tenía que haberse inaugurado en abril. Artemisia es la gran pintora del barroco y ha estado olvidada durante siglos.
Sí, Artemisia fue muy célebre en vida. Vivió en la primera mitad del siglo XVII, tuvo una carrera internacional, fue la primera mujer a formar parte de la Academia de Florencia, es decir, se le reconocieron muchos honores en su tiempo. Luego un poco desaparece de la historia del arte. Y reaparece realmente en el siglo XX. Algún indicio de interés ya se muestra a principios del XX, pero con la revolución feminista es cuando realmente Artemisia, decimos, asume un perfil cada vez más importante. Y era hija de pintor, su padre se llamaba Horacio, era un pintor muy famoso. Hoy en día diría que si se dice Gentileschi, el nombre de familia, la gente entiende la hija y no el padre. Es decir, la situación ha cambiado radicalmente.
Hay quien dice que ver sus cuadros es como ver a Caravaggio, pero con una mano de mujer, ¿eh? Una mano femenina. Bueno, de hecho, la técnica la aprendió de Caravaggio, ¿no?
Sí, decimos, estilísticamente, decimos, la ubicaríamos en el, digamos, en el contexto de la pintura tenebrista, naturalista del siglo XVII. Ella de niña seguramente llegó a conocer a Caravaggio, que era amigo de su padre y seguramente transitaba por casa de vez en cuando. Ella lo que aprende de Caravaggio, aunque nunca fue formalmente su discípula, aprende, decimos, a interpretar los temas de una manera radical, psicológica, y decimos muy los temas muy vividos. Ella trata temas bíblicos que muchas veces tienen una componente de violencia. Piensen en Judith y Holofernes, que es una escena de una matanza, de un asesino que hace la mujer a este general Holofernes, enemigo de los israelitas. Entonces son temas cargados de violencia y cargados también de fuerza psicológica. Hay un cuadro de la matanza de Holofernes que procede de los Uffizis, donde se ve que ella le está cortando la cabeza y la sangre le está saltando encima. Ella como retira la cabeza para trabajar con más fuerza y al mismo tiempo para que la sangre no le llegue a la cara y al pecho. Es decir, son cuadros de muchísima fuerza, tiene un elemento como cinemático muy poderoso, nos sentimos como metidos dentro de la acción. Fue una gran inventora intérprete de estos grandes temas.
Aquí en Sevilla además tenemos me parece que una María Magdalena, ¿verdad? De Artemisia.
Sí, porque Artemisia tuvo mucha relación con nobles y virreyes españoles en Nápoles y trabajó para el duque de Alcalá, que procedía evidentemente de Sevilla, y entre los cuadros que ella pinta para el duque de Alcalá está la Magdalena, que al final acabó en la catedral de Sevilla. Este cuadro no está en la exposición, pero desde luego es una de sus obras más bellas.
La joya es el autorretrato como Santa Catalina de Alejandría. Creo que es un cuadro que la National Gallery adquirió por unos 4 millones de euros. Que no sé yo si es un precio demasiado exagerado o no.
Bueno, es decir, es demasiado exagerado. Fue en su momento un precio récord, pero desde luego desde entonces se ha superado este precio. Es decir, hay un grandísimo interés en Artemisia, decimos, en el mercado. Pero yo diría que este cuadro ha sido una aportación muy importante para la National Gallery, donde están ausentes las pintoras prácticamente. No hay ni siquiera una docena de obras de obras de mujeres en la colección de la galería. Entonces es un gesto, decimos, en parte cargado de simbolismo, al mismo tiempo es una obra maestra y nos ha dado pie a, decimos, estudiar su obra, contribuir al conocimiento de Artemisia y las pintoras del siglo XVII y desde luego organizar una exposición en la que el público está enormemente interesado. Llevamos una semana abierta y la exposición y desde luego no para el interés en ella.
Gabriel Finaldi, que es el director de la National Gallery de Londres, conoce muy bien Sevilla y, bueno, es un gran experto en Zurbarán. Y yo creo que las iglesias de Sevilla, Gabriel, las conoce de memoria, ¿no? Y el mucho arte, alguno incluso oculto, que se encuentra en ellas.
Pues soy un gran amante de Sevilla. He pasado tiempos muy felices, maravillosos en Sevilla. Mi mujer es jerezana y entonces el vínculo con Andalucía y desde luego con Sevilla es muy fuerte. He organizado alguna exposición en Sevilla, en la Fundación Focus. Ajá. Y la última exposición que hice cuando dejé España, yo trabajaba antes en el Museo del Prado, pues fue una exposición dedicada a Velázquez, Murillo y Sevilla. Y es una exposición que me dio una enorme satisfacción, una exposición muy bella que trataba un poco qué es lo que aprendió Murillo de Velázquez en Sevilla, hasta antes de ir a Madrid y conocer al pintor y conocer sus obras de ahí. De niño, de joven, Murillo pudo conocer obras de Velázquez que estaban en Sevilla, en iglesias y en colecciones, y ahí se fue formando.
Uno de los retos de la profesión de Gabriel Finaldi es, dice él, reconoce que es descubrir cómo los tesoros de la National Gallery pueden seguir hablando, siendo necesarios para la sociedad actual. ¿Eso cómo se consigue?
Pues mira, lo primero es tener una confianza que esto es verdad. Es decir, que las obras maestras que conservamos en nuestros museos sí que tienen la habilidad de hablar más allá de su propio tiempo. Es decir, no son reliquias de la historia, sino tratan temas que son, decimos, comunes a nuestras preocupaciones como género humano, como personas. Muchas veces tratan temas de fe, de familia, de grandes retos, de amor hacia la patria. Es decir, son temas que son comunes y que son constantes. Y muchas veces los grandes artistas consiguen dar, decir, una clave de lectura a problemas que son históricos, pero que también siguen siendo actuales. Por eso no dudo que las obras de los grandes maestros pues siguen siendo relevantes, importantes para nuestro tiempo.
Mm. Como ha contado Gabriel Finaldi, ha sido director adjunto del Museo del Prado. El Museo del Prado, siempre decimos que es un museo que se visita dos veces en la vida, una con los padres, otra con los hijos, ¿no? Pero eso no pasa en la National Gallery de Londres. Yo no he estado, porque he estado poco en Londres y no he tenido ocasión. Allí los museos, ahí, están asentados en el sistema educativo, ¿no?
Sí, Carlos, lo primero, serás muy bienvenido cuando vengas, ¿eh? Por favor, dímelo cuando pases por Londres. No sé cuándo será, porque hoy en día viajar es un poco complicado. Pero no, la National Gallery y los museos nacionales británicos tienen una cosa que es muy característica y muy importante, y es que son gratuitos. Es decir, forman parte, decimos, de la estructura de la sociedad. Y la visita, los ciudadanos lo hacen con frecuencia, es decir, forma parte un poco de su experiencia vital. Ciertamente los colegios, etcétera, aprovechan mucho de estas facilidades que se le dan para visitar. Pero lo importante es que, como decías antes del Prado, creo que ya no es tanto así como decías, pero decimos que la vista al museo forma parte natural y frecuente de la vida de muchos ciudadanos, y por eso vemos los museos como muy integrados en el sistema de vida y en la forma de disfrutar y de aprender que tenemos en Gran Bretaña.
Aquí en Sevilla, y perdona además que me cifre un poco en mi ciudad, la pregunta, en fin, tenemos la segunda Pinacoteca de España, que es Bellas Artes, con unos fondos muy importantes y además una serie de museos añadidos. Siempre se ha dicho, si consiguiéramos que el edificio de la universidad, que lo conoces bien, la fábrica de tabacos, se convirtiera en el Louvre o en la National Gallery, a la medida de Sevilla, claro, juntando todo lo que hay, eso le daría a la ciudad un empuje parecido a lo que los grandes museos le dan a determinadas ciudades, turísticamente hablando, además de un turismo de ciertos posibles. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
Hombre, yo creo que la fascinación de Sevilla es que tiene muchos rincones, muchos lugares, iglesias y museos, y ahí está el Museo de Bellas Artes. Desde luego, yo lo he dicho varias veces, considero como espacios, como mezcla de espacios cerrados y jardines y claustros. Desde luego, es uno de los museos más bellos del mundo, con una colección extraordinaria. Digamos, históricamente se han formado estos grandes museos, que a veces son demasiado grandes, son monstruosos, ¿no? Visitar el Louvre es fascinante por una parte, pero da reparo lo grande que es aquello, lo difícil que es visitarlo, el cansancio que te obliga, ¿no? Entonces, desde luego, el museo tal y como está en Sevilla, me parece que hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo. Yo creo que sería bueno que los ciudadanos lo sintieran más como de ellos, que los sevillanos sintieran su propio museo como ellos y fueran hasta más orgullosos de él.
Hace preguntas inteligentes Goyo González.
¿Qué obra del Museo del Prado le gustaría tener en la National Gallery?
Pues serían dos. Una sería el tríptico de la del Bosco, evidentemente, del jardín, y el otro sería el Van der Weyden del Desprendimiento de la Cruz. Son dos obras maestras universales de la pintura.
Y de la National Gallery, ¿qué obra deberíamos tener en el Museo del Prado?
Pues quizás la Venus al Espejo de Velázquez, que es uno de los pocos grandes Velázquez que se salieron de España y no acabaron en las colecciones reales y en el Museo del Prado.
Si las obras de su museo cobraran vida, ¿con quién le gustaría pasar una noche en el museo?
Pues mira, muy presente en la National Gallery está Rembrandt. Tenemos más de 20 obras de Rembrandt y tenemos dos autorretratos de él, de joven y de anciano. Me gustaría que tuviera la posibilidad de conversar con él y entender un poco su forma de entender su vida y su forma de entender la pintura.
¿Un español que no conoce el Museo del Prado es un pecador de la pradera?
Pues yo creo que un español que viene a la National Gallery se sentiría muy en casa, porque se encontraría con grandes amigos de la pintura española, desde Valdés Leal, Rivera, Murillo y Velázquez y Goya.
Y ya por último, a un trashumante como usted, ¿dónde le gustaría acabar su carrera? ¿Dónde pondría su punto y final?
¡Qué buena pregunta! Mira, de momento me encuentro aquí en Londres, tengo grandes retos aquí en la National Gallery, nos acercamos a nuestro bicentenario en el 2024, el Prado acaba de celebrar el suyo hace año y medio, y quién sabe lo que lleva consigo el futuro. Lo que sí me gustaría es siempre estar de alguna manera vinculado al arte.
Querido Gabriel Finaldi, qué gran honor y placer poder hablar contigo. Enviamos un abrazo muy fuerte y queda pendiente la visita al National Gallery.
Esto es. Un abrazo a vosotros.
Un abrazo.